Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web. O si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, media hora por delante. Vamos a ver si nos da tiempo a contarte todo lo que quieres saber y un poco más de la actualidad del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, con Pedro Zamora, Rafa Villarejo, José Manuel Segarra y Noel Rodilla en la redacción, y con Javi García en los mandos técnicos. Recibe un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Martes 2 de julio y tenemos que contar a esta hora de la tarde noticias en el Valencia, en el Levante y por supuesto también vaya noticias en Valencia Basket. Empezando por el fútbol, por el Valencia y con un futbolista con el que no cuenta Marcelino de la lista de nombres que desvelábamos en COPE el pasado 28 de mayo y por el que pujan hasta tres equipos. Hablamos, Rafa Villarejo, de Toni Lato, que apunta además a los Países Bajos.
Sí, hace un par de semanas contábamos en Deportes COPE Valencia el interés del Niza, del Betis, del PSV Eindhoven y del Torino. De estos cuatro, tres de ellos han presentado oferta formal al Valencia: el Niza, el Betis y el PSV. Pues bien, lo último es de anoche, aprovechando la presencia de los agentes de Toni Lato en Sevilla para negociar el traspaso de Borja Iglesias al Real Betis Balompié. El Betis se volvió a mostrar de nuevo muy interesado en los servicios de Toni Lato. Pero la noticia, como decías, es que ya lo contamos hace dos semanas. A esta hora el PSV Eindhoven es el mejor colocado y eso tiene un porqué. Luego hablamos y ampliamos de ello. Y es que el equipo holandés juega, al menos de momento, la previa de la Liga de Campeones. Y eso es algo que considera muy importante el entorno del futbolista, así que luego ampliamos, pero el mejor colocado es el PSV, tal y como informábamos hace dos semanas, para llevarse a Toni Lato.
Además, otro canterano, Carlos Soler. Vaya temporada para el recuerdo, para el chaval valenciano que lleva unos años en la élite para enmarcar, que ya está de vacaciones tras ganar el Europeo Sub-21 el pasado fin de semana con España, pero que antes ha querido hacer balance de la temporada en la radio oficial del club. Un año para recordar, el del centenario, con doblete incluido.
El principio de temporada no se imagina cómo puede acabar la temporada, pero vamos, con dos títulos para mí con el Valencia, con la edad que tengo, siendo de la casa, uno con el Valencia y el otro con la selección sub-21, pues no sé, es algo que no creo que te pueda describir con palabras. Hay que vivirlo, hay que vivir el ambiente, ¿no?, que se vive en las finales, que al final es importante ir viviendo esos momentos porque, bueno, te dan experiencia para todos los momentos y bueno, pues eso, que súper contento.
Luego escuchamos más de Carlos Soler. Tenemos que hablar de Ferran Torres y ya está cerrada la pretemporada del Valencia con todos sus amistosos para este próximo verano. Ya ha hablado el presidente, así que luego lo contamos todo en Deportes COPE. Antes, en portada en el Levante, Zamora, un fichaje que ya sabían desde hacía tiempo los oyentes de Deportes COPE más Valencia. Y una despedida.
Sí, casi 5 meses después ha tardado el Levante en anunciar y en confirmar el fichaje de Hernani. Hasta el próximo año 2022, la cadena COPE contó un 28 de febrero que Hernani no solo estaba atado, sino que había firmado ya su contrato con el Levante por 3 temporadas y que incluso había pasado ya en Portugal la revisión médica con el Levante. Así que hoy es oficial el fichaje de Hernani. Va a cumplir 28 años el próximo mes de agosto. Yo creo que la gente lo recuerda por su último equipo, en el Oporto, donde ha jugado desde 2015, pero sobre todo sus mejores actuaciones fueron ya hace alguna temporada con el Vitória Guimarães. Luego pasó por el Oporto, cedido en Olympiacos, cedido de nuevo en Vitória Guimarães y esta última temporada con apenas oportunidades en el club portugués, pero llega para darle opciones al juego de las dos bandas, derecha e izquierda, para Paco López. Así que Hernani ya es oficial su fichaje por las tres próximas temporadas hasta 2022. Llega libre porque acababa contrato con el Oporto.
Ese es el fichaje, la despedida como un señor, como no podía ser de otra manera, del ya ex director deportivo del club.
Sí, ha pasado bastante tiempo desde que el 21 de mayo el Consejo de Administración del Levante anunciase la decisión de no renovar el contrato de Vicente Blanco Tito. Después todavía pasó más tiempo hasta que se certificó su sustituto, Manolo Salvador. Me cuentan que ayer Tito, día 1 de julio, él había acabado su contrato un día antes, el domingo 30 de junio, se pasó por el club para despedirse de absolutamente todos los empleados que allí se encontraban, renovó su abono, bueno, sus abonos porque tiene varios, compró acciones y se despidió de todos los trabajadores, como digo. Y esta mañana lo ha hecho de la hinchada, de la afición. Así se despide, con este deseo, se despide Tito de la que es, porque sigue siendo, él se declara seguidor del Levante.
Espero y deseo que el Levante consiga todos y cada uno de los objetivos propuestos en el futuro, en todos sus ámbitos, y que siempre lo disfrutemos en Primera División.
Luego escuchamos más del ex director deportivo de Vicente Blanco Tito y contamos más noticias en torno a la entidad granota. Pero es que hay lío y del bueno en baloncesto. Menudo roto que le han hecho a Valencia Basket de cara a la confección de la plantilla de la próxima temporada. Matt Thomas se marcha a la NBA. Como lo oyen, y no a un equipo cualquiera, ¿eh? El vigente campeón Toronto Raptors se lleva a Canadá al escolta norteamericano. Paga algo más de medio millón de euros, es decir, nos apuntaba Segarra, 10 veces más de lo que pagó Valencia Basket por él, y se marcha dejando, insisto, un agujero importante en el equipo. Así que luego, en Deportes Cope, lo hablamos, lo analizamos y contamos más noticias del conjunto taroncha con Carlos Martínez y con Nacho Herrero. Vamos a contar una en positivo en portada, Noel Rodilla, tal y como adelantaba Segarra en Cope hace unas semanas. Motum ya es taroncha.
Sí, esta mañana lo ha hecho oficial el club. Será la primera incorporación para la próxima temporada. El ala pívot australiano con pasaporte lituano, lo que le convierte en comunitario, aterriza en Valencia para las dos próximas campañas.
Y para cerrar la portada ya tenemos, Noel Rodilla, primer fichaje importante en el Fertiberia Puerto de Sagunto para su vuelta a la Liga Sobal.
El lateral izquierdo, Alex Tello, que esta temporada ha militado en el Conservas al sur de Antequera de la División Honor Plata, vuelve a lo que fue su casa en la vuelta a la División de Honor del Fertiberia Puerto de Sagunto.
2:39 PM. Esto es Deportes Cope más Valencia. Bienvenidos.
30 segundos y arrancamos.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia. Look how far we come now, 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 now. There's beauty in a unity we found. El camino fue largo y para celebrar el luz.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol, recordando esa noticia que contabas en portada, Villarejo, de uno de los nuestros, de Toni Lato, canterano formado en el Valencia Club de Fútbol de la Pobla de Vallbona, que está muy cerca de cerrar su salida, ya lo contábamos el pasado 28 de mayo, en esa planificación del Valencia para la próxima temporada que desvelábamos en Deportes Cope y que nos hacíamos eco en nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Los nombres que pretendía reforzar Marcelino García Toral su plantilla y los nombres que la parcela deportiva pretendía dar salida antes incluso a poder ser de que comenzase la pretemporada. Caso de Roncaglia, que no iba a seguir en el Valencia, caso de Murillo, caso de Abdenur, caso de Sobrino y caso de Toni Lato.
Sí, la idea es cerrarlo cuanto antes, si puede ser esta misma semana, pero lo que tiene claro el futbolista y su entorno es que no va a comenzar la pretemporada con el Valencia. Eso es algo que tenía claro Toni Lato desde que sus agentes hablaron con el club ya hace algunas semanas y como venimos contando, como dices tú, desde que acabó el mes de mayo. Contábamos hace dos semanas el interés de muchos equipos. Es cierto que la Liga Española, por ejemplo, y lo hemos contado, Osasuna, Valladolid, Leganés, se han interesado, pero ni de lejos podían llegar a la cantidad económica que cobra Toni Lato, ni tampoco a lo que está pidiendo el Valencia por el traspaso con opción de recompra por el futbolista, y sí el interés de equipos como el Niza, el Betis, el PSV o entonces el Torino. De estos cuatro, tres han hecho oferta oficial al club. Lo contábamos antes, ayer el Betis aprovechó de nuevo la presencia de sus representantes, de los de Lato, que también son los de Borja Iglesias, que está cerrando el asunto del Panda con el conjunto sevillano, con el conjunto del Betis, para preguntar e insistir por Lato. La historia en el Betis es que antes tienen que dar salida a Junior, y vamos a ver si eso se produce. Y mientras esperan, me da la sensación, por la información que tenemos, que o los otros dos equipos, o el Niza o el PSV, más el PSV, le van a tomar la delantera al Betis. Lo contamos hace dos semanas también, el PSV era el equipo que más gustaba por dos situaciones. Una, porque juega la Champions, es cierto que tiene que pasar la ronda previa, y dos, porque tienen allí un futbolista, que yo al menos lo desconocía, que es gallego y que pertenece al City, que juega de lateral izquierdo, que es Angeliño, que el City acaba de ejercer la opción de compra por ese futbolista por 12 millones de euros. Así que queda vacante la posición de lateral izquierdo, y si algo tenía claro Lato es que donde vaya
tiene que jugar.
Tiene que jugar. Y el PSV ha mostrado muchísimo interés en que sea un futbolista, luego hay que ganárselo, pero un futbolista importante de la plantilla, y ya digo, seguramente no le pueden dar la camiseta de titular, pero más o menos por ahí andan los tiros, por lo menos en las conversaciones con el equipo holandés. Así que a día de hoy el PSV es el mejor colocado para ser el próximo destino de Toni Lato.
No sé cómo está la conexión Valencia-Niza, pero la conexión Valencia-Países Bajos va como un tiro. Quiero decir que a más para facilitar también la adaptación, el poder venir en alguna escapada a su casa con los suyos. Es un chico además muy familiar, muy de su entorno. Todo ayuda. La Champions ayuda. El que haya traspasado a su lateral izquierdo titular y deje vacante el puesto también. No conozco la historia completa del PSV, pero sería por lo menos el segundo lateral izquierdo que ficha el conjunto holandés de la factoría paterna después de Pepe Pla, que se lo llevó Gus Hiddink, por aquel entonces internacional, incluso con la selección española. El caso es que Toni Lato tiene claro que no quiere comenzar la pretemporada con el Valencia, no porque no lo desee, que sería lo que él quisiese, seguir en el Valencia toda la vida, sino porque ya sabe por parte del cuerpo técnico de Marcelino y de Mateo Alemán que no cuentan con él para la próxima campaña, y puestos a comenzar la temporada para tener que irse, cerrar su salida a otro club ya con la temporada iniciada, mejor abandonarla antes, centrarse las fechas ya de su nuevo equipo y comenzar desde el principio de la pretemporada con su nuevo destino. Si además, insisto, repito, lo fundamental es que además puede ser, porque está en la fase previa, pero todo hace indicar que el PSV pasará esa fase previa y se meterá.
Juega con el Basilea.
Bueno, pues entonces ya
Basilea
no tengo tan claro.
Es un equipo que está casi siempre ahí en la Champions, ¿eh? Sí. También.
Tiene de míster, por cierto, a Van Bommel, que de su época en el Barça el idioma lo domina, así que yo por ahí también.
Ah, ¿qué iba a decir? De su época en el Barça conocerá a Lato.
Pero es muy importante. Sí, es que os reís con lo de los vuelos, pero para mí el tener una buena combinación para regresar a casa cuando tengas un par de días, juntes un par de días, tres libres, para mí también es fundamental. Entonces yo creo que todo hace indicar que el bueno de Toni Lato
Para empezar, tiene ofertas, varias ofertas sobre la mesa, que es importante. Habla del buen futbolista que es y luego, pues que tiene la posibilidad de elegir su mejor destino. Todo hace indicar, como apunta Villarejo, que los Países Bajos son los que toman la delantera. Zamora, insisto, hablando de canteranos, este lleva casi 150 partidos con el Valencia en la élite. Es un chaval muy bueno, que se llama Carlos Soler, que antes de poner rumbo a sus vacaciones ha decidido hablar con los medios oficiales del club para despedirse del valencianismo después de una temporada increíble.
Sí, lo hemos escuchado antes, y después de haberse proclamado recientemente campeón de Europa, ha hablado para los micrófonos de la radio oficial del Valencia y ya piensa en la próxima campaña. Es verdad que ahora se va a tomar un respiro a nivel físico y mental, pero está pensando ya en lo que le viene al Valencia en Champions, en la Liga, en la Copa, la próxima campaña, y pide paciencia después de, como dice Carlos Soler, dos muy buenas temporadas.
Está claro, cada temporada pues al final hay que dar un pasito más, tanto a nivel colectivo del equipo como a nivel personal. En el tema del club, pues está claro que llevamos un par de temporadas muy buenas, en cada una de las dos pues hemos ido mejorando, y bueno, yo creo que la filosofía es ir paso a paso, tampoco hay que ponerse metas muy lejanas, porque bueno, hemos visto que a partir de la segunda parte de la temporada, si vamos partido a partido, sabiendo que cada partido era muy importante, pues podíamos conseguir al final cosas bonitas como la clasificación de Champions o conseguir el título de Copas.
Felices vacaciones, que se las ha ganado sobre el terreno de juego y también fuera de ellos, al bueno de Carlos Soler. Villarejo, el Valencia ya tiene cerrada su pretemporada con el último amistoso que faltaba por encajar.
Sí, el último, que por cierto será el primero. El último que ha cerrado va a ser el primero el que habrá fuego en esta pretemporada del Valencia, que como dices, ya está totalmente cuadrada. Va a comenzar el equipo, como ya contamos, el 8 de julio en la Ciudad Deportiva de Paterna. Van a pasar allí hasta el día 20, que viajarán a Suiza. Ya contamos aquí que la idea del cuerpo técnico no era hacer una pretemporada al uso. Por eso algunos nos escucharon decir, no va a haber pretemporada. Lo que no va a haber es una pretemporada de 7-8 días, un stage al uso, insisto, de lo que ha sido las temporadas anteriores. Marcelino quería centrar el cuartel general en la Ciudad Deportiva de Paterna, y a partir de ahí es cierto que van a Suiza, pero allí solo están 4 días para jugar 2 partidos, o luego, por ejemplo, la gira en Inglaterra y Alemania. Día 20, como decías, el amistoso que se ha cerrado esta mañana, precisamente frente a un grande, el Mónaco de Jardín. El 20 de julio, como digo, en Suiza. El 23 frente al Sion, todo esto dentro del Festival de Fútbol de los Alpes. Regreso a la Ciudad Deportiva de Paterna. Allí hasta el día 28 viajarán a Portugal para jugar frente al Sporting Club. Luego a Paterna otra vez. Ya emprenden viaje a Inglaterra el día 2 frente al Brighton de Martín Montoya. El día 4 en Alemania frente al Bayer Leverkusen, de nuevo en Paterna. Y ya el día 10, trofeo naranja frente al Inter de Milán. No está todo esto confirmado, lo del Inter, pero esa era la idea que está trabajando el club, porque quiere que sea un partido especial. El Inter fue el primer rival que tuvo el trofeo naranja del Valencia y quiere en este año del centenario que lo sea. Así que ese será el último amistoso. 17-18. Empieza la Liga. El jueves, por cierto, a la 1 en Las Rozas es el sorteo.
Todavía no nos hemos ido de vacaciones, que diría Kelly, ya tenemos ganas de esos partidos de verano, de esos partidos de pretemporada con la nueva equipación, que por cierto se presenta mañana por la tarde en el casco histórico de la ciudad, con el nuevo sponsor, con Puma, y de las nuevas caras, los nuevos jugadores. Hay ganas. Por cierto, lo contábamos el 28 de mayo y no ha tardado mucho esta temporada el club en volver a vaciar el vestuario de aquellos jugadores que, si podía evitar ver Marcelino, mejor. Ya no está Neto, ya no está Bezo, tan solo falta Murillo, que si por el club fuera, sería cuestión de horas, pero evidentemente tampoco se va a regalar a un jugador por el que está pagando 13, 14 millones de euros, precisamente al Inter, el que puede ser el rival del trofeo naranja. Y por último, para cerrar las noticias del Valencia, rápidamente, Zamora, Ferran Torres rumbo al europeo.
Sí, desde hoy está concentrado con la selección española sub-19 de Santi Denia para jugar la próxima Eurocopa a partir del 14 de julio. La concentración de Las Rozas es del 2 al 10 de julio, empieza hoy, acaba el próximo día 10. Están 23 jugadores. Antes de viajar a Armenia, Santi Denia tendrá que hacer 3 descartes, y el debut de España, de Ferran Torres y también, ojo, de Hugo Guillamón, será el próximo día 14 con un Armenia-España, es decir, se enfrenta a la anfitriona del torneo.
En COPE, tiempo de juego es algo más que deporte.
Están a punto de saltar al terreno de juego.
Es entretenimiento.
¿Cómo va a ser la paella de qué?
Importante.
¿Marisco?
Sí, de marisco.
Es información.
En 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Deportes, COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Levante. Zamora, lo hemos contado en portada, la llegada de Hernani, fichaje importante que procede del Oporto, tal y como contabas allá por el mes de febrero, y la despedida de Tito. Hemos escuchado una muestra en la presentación del programa. ¿Qué más ha dicho el bueno de Vicente Blanco?
Bueno, la verdad es que se marcha sin una mala palabra, si como un caballero, tal y como llegó. Como decíamos al principio de la presentación, ayer en el club, despidiéndose de todos los trabajadores que se encontraban en las oficinas, y la verdad es que poco sacando pecho. Es verdad que en este extracto que vamos a escuchar es en el único momento en el que en ese comunicado que ha publicado a través de redes sociales podríamos decir que Tito saca pecho por lo logrado en estas tres
temporadas.
En estas tres temporadas, ya, pero es que lo hace...
Un ascenso, dos permanencias, buenos jugadores, también algún lunar, evidentemente. Sí, Monchi sí. También se equivoca, pero en definitiva no tiene un... Y sobre todo una mala palabra, ¿no?
Nada,
creo que es lo más importante.
No, lo hace además de esta forma tan discreta.
Quiero poner en valor la profesionalidad, dedicación, compromiso, transparencia, honestidad y lealtad con la que hemos trabajado por y para el que es nuestro club. Han sido 3 años sin descanso, sin horarios, donde hemos padecido y llorado, pero también reído y disfrutado, alcanzando retos y logrando objetivos marcados.
Que le vaya bonito, que le vaya muy bien a la gente buena, como es en este caso uno de ellos, Vicente Blanco, Tito, levantinista de corazón, y que lo seguirá siendo, evidentemente. La mejor de las suertes para el exdirector deportivo Granota, como para los que están, evidentemente, que ahora verán por los intereses del club, como son David Navarro, Manolo Salvador y todo el equipo del staff deportivo. Solo queda uno.
Sí, siguiendo la cronología de estos últimos días, lo normal y lógico es que mañana sea el turno del anuncio de Gonzalo Melero, quien además tenía previsto llegar durante esta semana a Valencia para buscar piso. De hecho, debe estar ya en Valencia buscando piso, porque entre el jueves y el viernes se hacen las pruebas médicas previas de pretemporada, el lunes empiezan a trabajar en Buñol, así que lo lógico es que mañana sea el turno de Gonzalo Melero y su anuncio de su fichaje.
No es oficial, pero para la semana que viene está previsto en el Valencia que se puedan presentar tanto Jasper Cillessen como Jason. Dos de sí. Los fichajes de esta temporada.
La idea es esa, que Jason se presente el lunes y Ciles en el martes. Adelantan, como dice también, bueno, en el caso de Jason no va a tener seguramente problema con el piso, ¿verdad?
No.
Pero Cillessen todavía tendrá que buscar su vivienda.
Y recuerdo mañana, por la tarde, la presentación de las nuevas equipaciones del Valencia Club de Fútbol. Evidentemente daremos rendida cuenta a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @DepCopeValencia, facebook.com/DeportesCopeValencia, como en nuestra página web, www.cope.es/Valencia. Hablamos de baloncesto. Hemos querido convocar a los que más saben en esta santa casa de baloncesto, porque yo creo que la noticia da pie a ello. Carlos Martínez, hola Carlos, muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
Nacho Herrero, Agencia EFE, hola Nacho, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo hemos contado en la portada, lo venís comentando a través de vuestras redes sociales particulares a lo largo de todo el día, ya desde la noche de ayer. Matt Thomas se marcha a la NBA, se marcha al campeón, se marcha a Toronto Raptors. Para Valencia Basket queda algo más de 500.000 euros, que como nos apuntaba Segarra es 10 veces más de lo que pagó Valencia Basket por él, pero lo que importa al aficionado taroncha es que el agujero que deja es tremendo. A mí me decían esta mañana en Valencia Basket, Matt Thomas cobraba en Valencia Basket 400.000 euros. El Barça va a fichar a un jugador por 4 millones de euros de ficha, para que la gente se ponga en sintonía de lo que es la diferencia de presupuestos, de calidad de plantilla, de ingresos, de lo que pueden gastar a la hora de luego salir a competir. Es que la diferencia es abismal, es que es una barbaridad. Hoy ha presentado a Motum, pero vamos a ver cómo recompone la plantilla, porque Will Thomas se marcha al Zenit de San Petersburgo, es lo que tenemos nosotros entendido, y están negociando con Aaron Dornekamp, que parecía que si venían varios
podían dejarlo salir, pero ahora mismo están negociando con Aaron Dornekamp para renovarlo. Empiezo por ti, Carlos. ¿Qué te parece todo esto?
Bueno, a mí me parece que es un verano exigente. De hecho, estamos ya en julio y lo normal es que Chechu Muero ya hubiera anunciado todo, como nos tiene acostumbrados, pero ya él me decía hace poco que iba a costar. Es un verano exigente, pero Valencia Basket sabe que tiene que ofrecer el resto y dar un plus. Se ha ido Matt Thomas, que al final la gente, evidentemente, se va un tirador, se va un jugador fundamental, pero se va un tirador. La pérdida importante es la de Will Thomas. Hasta que no llegue el cuarto titular, Valencia Basket realmente tiene que trabajar en él y luego ya irá viendo qué es mejor, si apostar por Kevin Pangos o apostar por un tirador. Lo de Dornekamp a mí me sigue pareciendo un error, porque hace nada lo contábamos también aquí, que pintaba ya jugador de Tenerife, pero da la sensación de que si no hay uno, pues vuelvo a Dornekamp. Yo creo que Valencia Basket tiene que ir directamente primero a por el 4 y luego ver cómo lo puede arreglar, pero al final que la gente mira también que se ha ido un tirador, no se ha ido Michael Jordan, no se ha ido, hay mucha negatividad en torno a esto. Creo que la preocupación tiene que ser incorporar al 4 titular, al factor diferencial, que es donde tiene que Valencia Basket echar el resto.
La hay esa preocupación en Valencia Basket, porque precisamente por esa última expresión que utilizaba Carlos Martínez, el factor diferencial, a mí me decían esta mañana, Nacho, y tú lo sabrás mejor igual que Carlos, que mientras él estaba en pista, Matt Thomas, el diferencial a favor de Valencia Basket era siempre en positivo, o sea, era siempre mayúsculo, era el que el mejor jugador sobre la pista o el que marcaba, valga la redundancia, las diferencias. No sé cómo te ha sentado la noticia y esa reestructuración de la plantilla, ¿cómo la ves?
La estadística que manejan ellos, creo que es la que te han dicho a ti también, es que era el jugador más determinante de toda la CB cuando estaba en la pista, con puntos a favor y puntos a favor de su equipo.
Eso es.
Yo creo que es una pérdida importante la de Valencia Basket, porque coincido en que hay más jugadores de calidad, pero para mí Matt Thomas tenía un valor. Dos, uno, que había mejorado sensiblemente su defensa desde que llegó hasta que se va, mucho. No es el mismo jugador el que se va de Valencia Basket que el que llegó. Y dos, que es un jugador que necesitaba pocos segundos el balón para meter. Que esos, hay muchos jugadores de mucha calidad que pueden meter mucho, pero necesitan mucho el balón. Y Valencia Basket, vosotros lo sabéis, es un proyecto muy coral. Uh-huh. Tú no le puedes decir a Sam Van Rossum, dale el balón a quien sea y pasa a la esquina y esperas a ver qué hace. Eso no funciona así. Ni a, pongo a Van Rossum, como Fernando Sanemeterio, sí, sí, como Bojan Dublevic. Es decir, que es un jugador que tenía una característica, que es que teniendo el balón en muy pocos segundos podía anotar. Bueno, será difícil, pero será anotable. Yo, de todas formas, creo que hay que reflexionar dos cosas. Uno, hay que darle valor al acierto de Valencia Basket del año pasado. Es decir, tú fichas a un jugador del Obradoiro que acaba yéndose, previo paso por Valencia Basket, al campeón de la NBA. Uh-huh. Es decir, que crédito al Valencia Basket por una operación arriesgada en su día y que le salió bien. Y dos, y uniéndome un poco a lo que decías al principio, Hugo, por eso yo creo que hay que ser muy consciente de lo que se le exige a Valencia Basket. Valencia Basket tiene que ganar a Manresa, a Obradoiro, a quien sea siempre. Y con el Madrid, con el Barça y casi con el Baskonia tiene que competir. Uh-huh. Y ya está, no se le puede exigir nada más. Mientras compite y se deje hasta la última gota de sudor, pues bien está, porque son casi ligas diferentes. Yo creo que coincido con Carlos en que es un verano exigente a nivel de mercado.
De paso al frente.
Sí, y me da la sensación de que Valencia Basket lo va a dar y que todo está girando un poco en torno a qué pasa con Sergio Rodríguez. Yo, más que el 4 que decía Carlos, que también, pero yo creo que el juego del interior de Valencia Basket está casi definido. Mi sensación es que todo está esperando a ver si Sergio Rodríguez, por el que han preguntado, sondeado...
A mí me lo han pintado muy negro, Nacho.
Bueno, pero Valencia Basket lo pinta todo negro hasta que lo tiene. esa es otra.
Es posible,
pero
también, ¿eh?
Pero bueno, no yo creo que es una situación muy difícil. Que Sergio Rodríguez venga a Valencia Basket del Chesca y ganando lo que está ganando, que acabe aquí, sería una auténtica operación brutal para Valencia Basket, a nivel de imagen y de todo. Pero yo creo que está todo pendiente de qué pasa con Sergio Rodríguez. Si Sergio Rodríguez da el ok, porque lo que le dan en Moscú y lo que le da Valencia compensa, dando Valencia un paso adelante brutal en sus nóminas, a partir de ahí girará todo. Y si no, pues será otra cosa.
Siempre nos quedamos con ganas de escucharos más, así que otro día de estos os molestamos otro ratito en Deportes Cope más Valencia para seguir analizando, como no, algo que nos importa y mucho en esta santa casa, en la cadena COPE. Lo demostramos retransmitiendo todas las temporadas, todos los partidos oficiales de Valencia Basket, con gente tan buena como, no tanto como Segarra, pero sí como Carlos Martínez y Nacho Herrero. Un abrazo a los dos.
Un abrazo.
Llegamos a las 3 de la tarde. ¿Ha puesto una cara Zamora con lo del Chacho?
A mí me lo han pintado muy negro. Me han dicho que Valencia Basket es una opción lejana.
Yo ficharía
ahora mismo
a Hanga.
¿A Hanga?
Pero es imposible.
¿Y no te gusta Pangos, que es el que están hablando?
No, me gusta más Hanga.
Vaya. 3 de la tarde más en COPE. Adiós.
No olvidar y cantar, evitar el sufrimiento, callar para aliviar los sentimientos, buscar una boca que se atreva a decir que ha llegado la hora.